sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Comenzamos esta cuestión ambiental de hoy. Qué bueno tener a Laura Rocha aquí en el aire con, bueno, toda la información. Qué información que hubo desde la cuestión ambiental, Laura.
¿Cómo estás, Quique? Buenos días para todos. Y sí, bueno, una semana que la verdad estuvo asignada por un reporte internacional que esperábamos hacía mucho tiempo. Y que es una primera parte en realidad, porque se conoce como el AR6, es el sexto informe que el panel intergubernamental de cambio climático realiza, y se dio a conocer una primera parte, que es la parte que tiene que ver con las cuestiones físicas, el pasado, el presente y el futuro de las emisiones, el planeta, y bueno, y de cuál es, digamos, nuestro, hacia dónde vamos, ¿no? La verdad es que hay una cuestión que tiene que ver con un pronóstico y unas proyecciones que un poco conocíamos, porque había habido como medio una filtración periodística respecto de este reporte, y que tiene que ver con esa meta que se había puesto y que se puso el Acuerdo de París, de poder frenar la temperatura global, el alza de la temperatura global promedio en 1.5 grados. Este es a 2 grados, pero mejor si es a 1.5 grados. Y bueno, y este reporte confirma que bueno, que vamos a llegar a 1.5 grados, hagamos lo que hagamos, por lo menos en los próximos 20 años. Esto es 10 años antes de lo que se suponía y de lo que venían analizando los investigadores. Y bueno, ¿es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? No lo sabemos. Es una noticia. Vamos a hablar con científicos al respecto. Porque, bueno, lo que queremos saber es qué implica, si además podemos hacer algo. Porque, bueno, todavía se puede hacer algo, todavía hay una ventana de oportunidad para los países, para que puedan reducir o detener y ralentizar este calentamiento que está afectando al planeta, obviamente tomando acciones que deberían ser, eso sí, bastante más urgentes. Así que bueno, eso es lo que la verdad ha dominado la agenda de la semana, Quique, porque bueno, este informe además tiene una parte que habla de las regiones, tiene también mucho... tiene una gran innovación que es con datos, ha creado un atlas interactivo que la verdad es que es muy bueno y muy útil, pero bueno, yo no voy a dejar de hablar porque la verdad es que todo el programa vamos a seguir hablando de esto y ya incluso tenemos al invitado esperándonos, así que si querés vamos a la primera pausa y cuando volvemos le damos la bienvenida y charlamos con alguien que además es autor de este reporte, ¿te parece?
Por supuesto. Laura Rocha, Cuestión Ambiental.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología. www.conectadaslatam.com
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Y sigamos compartiendo cuestión ambiental aquí en el 97.9. Estamos en Radio Cultura. Estamos en el WhatsApp, estamos en el 11-55-77-11-92. Laura.
Seguimos entonces, como habíamos prometido. Bueno, vamos a hablar ahora nada más y nada menos que con un científico argentino que participó de la redacción de este reporte internacional que yo les mencionaba. Es un primer capítulo, es una primera parte. Se llama AR6 porque es el sexto informe que hace el panel intergubernamental de cambio climático. Y bueno, la verdad es que nosotros como argentinos debemos estar orgullosos porque hay muchos autores argentinos que participaron de este informe. Y bueno, uno de ellos es nada más y nada menos que Lucas Ruiz. Él es glaciólogo, investigador del CONICET en Elian Igla y doctor en geología de la UBA, y bueno, nos está escuchando, así que con él vamos a hablar no solamente de el reporte, sino también seguramente le vamos a preguntar alguna cuestión puntual que tiene que ver con glaciares y con la zona donde ellos estudian más, que es la zona de Cuyo. Hola Lucas, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ayer vi que tuiteaste que, bueno, las noticias así, los títulos apocalípticos mucho no te gustan, pero que estaba bueno que se empezara a usar este Atlas interactivo que yo contaba, que armó el IPCC, la verdad, una herramienta muy útil para conocer los escenarios y las proyecciones que han hecho los científicos. Pero contanos un poco, ¿cómo hacemos para no ser apocalípticos cuando ya sabemos que, por ejemplo, hay cosas que son irreversibles? Viste que hay veces que esa palabra irreversible, incluso es aquella película de los fines de los 90, 2000, es como tremenda, ¿no?
Por un lado, obviamente, los titulares y demás se usan para, como se dice, vender la noticia y que la gente se interese, y por eso tienen que ser llamativos. En general, yo trato de bajar la información a la tierra y hablar un poco de los contextos y demás. La palabra irreversible se usa en el informe y se usa sobre todo en la comunicación de los resultados del informe para hablar de que son irreversibles a escala de tiempo humana, ¿no? En lo que podemos abarcar nosotros. Y es principalmente porque los sistemas de la Tierra, como pueden ser los océanos o la criósfera, en este caso los glaciares, tienen tiempos de respuesta al aumento de la temperatura más lentos que lo que tiene la atmósfera. La atmósfera viene aumentando su temperatura desde el último siglo, con una aceleración del aumento de la temperatura en las últimas décadas, y eso va a condicionar cuánto van a subir los océanos, el nivel del océano, perdón, y cuánto se van a derretir los glaciares para los próximos cientos, y en el caso de la Antártida, miles de años. Sin embargo, como señala el informe, nosotros y las acciones que hagamos nosotros en las próximas décadas van a dictaminar qué es lo que va a pasar con el planeta para fin de siglo. Y si bien el ritmo en el que va a seguir aumentando la temperatura de acá a las próximas dos décadas no se va a ver afectado justamente por el tiempo que tarda en responder la atmósfera también, sí vamos a observar de mitad de siglo hacia adelante las consecuencias de lo que hagamos de ahora en más. Entonces es muy importante llevar ese mensaje y decir que la cosa no está perdida, que no hemos pasado ningún punto de no retorno, y que cada acción que nosotros tomemos y que cada reducción que podamos hacer en las emisiones de dióxido de carbono y cada milésima de grado que podamos disminuir la temperatura importa, y es importante que actuemos en consecuencia.
Ahora, yo te tengo que preguntar, me siento obligada a preguntarte, ¿es verdad? O sea, digamos, está en nuestras manos. Ahora, yo no sé qué es peor noticia, que si que esté en nuestras manos o que no, porque la verdad es que ustedes como científicos, bueno, vos sos joven, pero incluso antes de que vos participaras como autor ya se venía advirtiendo que esto iba a suceder, y la verdad es que es como que los cambios y la inercia esta que vos contás de este fenómeno de calentamiento global va por el ascensor y la política va por la escalera.
Muy buena metáfora, pero por suerte va subiendo, ¿vale? digamos, la política mucho más lento que el calentamiento global, mucho más lento diría yo que cómo van aumentando nuestras emisiones. O sea, nosotros lo que estamos viendo o lo que estamos observando hoy en día, y esto obviamente no es parte del informe ni lo menciono como autor del IPCC, sino como un ciudadano argentino que lo vamos viendo y lo está viendo todo el mundo. O sea, la política es mucho promesa de lo que se va a hacer de acá a 2050 y poco estamos viendo que se esté resolviendo o se esté haciendo hoy en día. Pero bueno, yo creo que también son procesos que llevan su tiempo y que justamente la difusión y la importancia que se le ha dado a la presentación de este informe en esta semana y que seguramente va a continuar en las próximas semanas y meses hasta la COP26, habla no solo de la importancia que tiene esta información, sino de lo consciente que estamos en general el ciudadano de a pie o la ciudadana de a pie sobre esta temática. Y eso creo que tenemos que nosotros tomar dimensión de, por ejemplo, lo que fueron las presentaciones de los informes anteriores, que, como vos decís, el mensaje era muy similar, las conclusiones son muy similares. Ahora, por ahí lo que hemos logrado es como mayor precisión en algunos aspectos, o, como vos señalabas con el Atlas Interactivo, una mejor forma de presentar esa información. Pero creo yo que el gran cambio está en cómo nosotros tomamos la noticia y cómo nos hacemos cargo de lo que está pasando y cómo también empezamos a pedir y a exigir que se tomen las medidas necesarias. Y en ese sentido creo que la coyuntura actual con las elecciones que se nos vienen y demás, es importante que empecemos a ver qué es lo que cada candidato o candidata propone en esta materia de cambio climático, porque no puede estar fuera de la agenda en ninguna negociación, en ninguna discusión política. ¿Qué hacemos nosotros para mitigar los efectos del cambio climático?
Absolutamente, como para poder aclararle por ahí algún oyente que no sepa o que no entienda tanto o que quiera entender un poco más. ¿Qué significa este aumento de emisiones? ¿Cómo es que hemos ido generando nosotros este aumento de emisiones desde la era preindustrial para acá? ¿Cuáles son las principales actividades, Lucas, que son las que generan este aumento y sobre todo engrosan esa capa de gases de efecto invernadero que, bueno, protegen a la Tierra, pero que hoy tienen una acumulación excesiva?
En el informe nosotros no se trata específico de las causas, eso, como vos decías, es materia de grupo de trabajo número 2 y número 3, analizar, digamos, cómo llegamos a la situación que estamos hoy en día. Pero es claro que las emisiones de dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, sobre todo producidos por el hombre, aumentan después de la revolución industrial, pero sobre todo aumentan en los últimos 30, 40 años. Es alarmante la tasa de emisiones que tenemos y cómo va aumentando año a año. Y estamos haciendo hasta ahora, esperemos, y que empecemos a modificarlo, todo lo contrario a lo que tenemos que hacer. Cada año, globalmente, emitimos más gases de efecto invernadero que el año anterior. Y eso no se redujo tampoco con la pandemia. O sea, fue muy leve la reducción de gases de efecto invernadero debido al aislamiento global que tuvimos y al y al cierre generalizado, podemos decir, de la economía durante el 2020. Entonces, es importante que damos cuenta que no es, digamos, no son las fábricas, obviamente que si pensamos en los países desarrollados o industrializados, no son solo las fábricas de los países desarrollados e industrializados, sino también es el modo de consumo y el modo de vida que tenemos. O sea, el uso indiscriminado de los vehículos, es la cantidad de viajes en avión que se realizan, es la quema y la tala de bosques, y el cambio de uso del suelo, son nuestros basureros a cielo abierto y el poco uso racional que tenemos de todos los residuos que podríamos estar reciclando. Y eso hace todo el conjunto global y que significa justamente que nosotros tenemos que atacar este problema desde diferentes aspectos.
Claro, sí, absolutamente. Vos hablabas hoy, como para ir también acercándole un poco el tema a la gente, ¿en qué sentido? En esto de que estás dando ejemplos, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué manera esto me afecta a mí y de qué manera puedo cambiarlo yo, si es que yo puedo cambiar algo? Bueno, principalmente, obviamente, que tratar de exigirle a la política que ponga en agenda este tema es uno de los principales cambios. Porque más allá de que reciclemos o juntemos tapitas, con eso solo no solucionamos nada. Lo que tenemos que sí pensar, por ejemplo, vos hablabas, por ejemplo, de la tala o de la deforestación, o incluso, por ejemplo, del derretimiento, sobre todo de los hielos, para, bueno, explicarle a la gente que los troncos de los árboles y sobre todo los hielos son repositorios de dióxido de carbono. Entonces, cuando eso se derrite o cuando un árbol se tala, ese carbono se dispara hacia la atmósfera, ¿no es cierto? Y bueno, en la zona de Cuyo, por ejemplo, nosotros lo estamos viendo, especialmente con la retracción de glaciares. Yo me acuerdo que yo te entrevisté una vez y un día me dijiste una cosa que a mí me había como impactado mucho, que tenía que ver con, bueno, aunque dejáramos de emitir hoy, los glaciares se van a seguir retrayendo durante por lo menos 30 años. O sea, no van a frenar porque frenemos hoy. ¿Esto es así?
Sí, esos son parte de estos cambios que vemos que son irreversibles a escala de tiempo humano. En el caso de los glaciares, son irreversibles a varias décadas. Y esto está asociado justamente, sí, hoy en día nosotros tenemos un calentamiento con respecto a la revolución industrial de un poco más de un grado, y los glaciares todavía no se acomodaron a ese calentamiento que hemos generado. Entonces, sobre todo en algunas regiones, como pueden ser en los Andes de Argentina y demás, vemos que los glaciares están perdiendo masa y sabemos que van a seguir perdiendo masa, y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en lo que nos va a costar mitigar o adaptarnos al cambio climático.
Bueno, pero yo te preguntaba puntualmente, por ejemplo, porque mira, la vez pasada también justo entrevistamos a una científica que decía estas prácticas, ¿no? Vos entre las que enumerabas esta cosa de, por ejemplo, usar nuestros ríos como cloacas. Pero, por ejemplo, en el caso de los Andes centrales y en especialmente en la zona de Cuyo, en donde los glaciares son también fundamentales a la hora de hablar del recurso hídrico, ¿no? O sea, el agua de deshielo depende la población, dependen los cultivos, y una retracción podría implicar no solo una cuestión, digamos, geofísica, sino también una cuestión económica.
Claramente, sí, digamos, cuando hablamos nosotros por ahí, los científicos, sobre todo la parte física, nos enfocamos mucho en lo que está sucediendo en el sistema, en este caso glaciares, o puede ser atmósfera y demás, pero siempre hay que pensar que eso tiene una repercusión, y en el caso de los glaciares siempre digo, tiene una repercusión aguas abajo, y que afecta no solo a las economías, sino también a los ecosistemas. O sea, los glaciares, para que la gente entienda, funcionan como una caja de ahorro de agua. Nosotros podemos, por ejemplo, en la zona de Cuyo, pensar que de toda el agua que tenemos, gran parte es el agua que se genera por el derretimiento de la nieve que cae año a año. Entonces es como decir, bueno, es lo que cobramos mes a mes y lo que vamos ahorrando va quedando en el glaciar. Cuando tenemos, por ejemplo, un parate económico o tenemos un problema que no cae nieve, vamos a nuestra caja de ahorro y de ahí sacamos el agua, que son los glaciares. El problema es que el cambio climático genera no solo un retroceso de los glaciares por aumento de calor, sino también una sequía en los Andes. Entonces lo que estamos viendo es que, por un lado, no nos ingresa agua en forma de nieve y, por otro lado, nos estamos gastando de nuestros ahorros de agua. Entonces cada vez tenemos menos y eso tiene que estar suplido, si vamos a pensar en términos económicos, de alguna manera. Y en ese sentido es necesario, por un lado, se podría alguno pensar en requerir obras de mayores embalses para guardar mejor el agua y demás, qué sé yo, pero sobre todo tiene que estar pensado en un uso más racional del recurso.
Exacto.
Y mejor cuidado del recurso. Nosotros venimos con una inercia en nuestro país donde se hizo grandes obras y se puso mucho dinero en grandes obras hace 20, 30 años y hace esas cantidades de décadas que no estamos haciendo grandes obras y no estamos tecnificando, por ejemplo, el riego o no estamos cuidando cómo canalizamos el agua en algunas regiones. Y son justamente las medidas que tenemos que tomar para hacer un uso más eficiente del recurso, porque hoy en día lo estamos desaprovechando en gran medida. Al recurso que tenemos. Entonces, aprovechando mejor el recurso que tenemos es una de las medidas más directas para mitigar la escasez que vamos a tener en el futuro.
Bueno, ahí es clarísimo, ¿no? Ahí es clarísimo cómo nos afecta, digo. El agua es algo que nos atraviesa en todos los aspectos de la vida, porque, digamos, el ser humano sin agua no puede vivir, porque, bueno, tal vez un calentamiento de 1,5 grados que afecte de diferentes maneras a las diferentes latitudes pueda tener consecuencias más o menos según la región en donde uno se encuentre, pero el recurso hídrico es fundamental. Nos pasa ahora, por ejemplo, también con la sequía en el Paraná, ¿no? Esta gran bajante que tenemos que está afectando incluso ahora, ayer, por ejemplo, salió una nota en Bloomberg que incluso hasta puede influir en el precio de los commodities. O sea, digo, no es algo menor atender a esto, porque lo que pareciera es como que la política directamente olvida, o sea, es como si fueran por carriles separados. Una cosa es como la diplomacia climática, digamos, si la podemos llamar así, y por otro lado, la vida diaria. Y la verdad es que las dos cosas deberían ir juntas, porque, digo, el futuro no se construye en el futuro, se empieza a construir hoy.
Totalmente, sí, es como básicamente que el árbol no nos tape el bosque. Digamos, nosotros estamos asistiendo, ¿no?, a que la coyuntura diaria, el debate de qué dijo uno, qué dijo el otro, nos tapa la verdadera discusión que tiene que ser cuáles van a ser las políticas a largo plazo que vamos a tomar como sociedad y discutir en qué vamos a sostener. Independientemente del color político que tengamos. O sea, esta causa de cambio climático es una causa que tiene que unirnos a todos, porque es un problema que nos afecta a todos, y como vos lo dijiste, de múltiples aspectos o de múltiples formas, ¿no? Y todas están atravesadas por lo mismo, que es justamente ver cómo hacemos para disminuir nuestras emisiones y cómo hacemos para cuidar el ambiente en el que vivimos. Porque no solo es disminuir las emisiones de dióxido de carbono, sino también es cuidar lo que tenemos. Y en ese sentido, nosotros durante muchas décadas hemos hecho las cosas mal en el sentido, por ejemplo, en el desarrollo o en la planificación de nuestras ciudades, en la poca importancia que se le ha dado a las áreas verdes para la planificación de las ciudades, que han hecho no solo que nuestras ciudades se transformen en estas famosas islas de calor, sino que repercuten en la salud de las personas que viven en esa ciudad. O sea, está comprobadísimo que mantener espacios verdes en las ciudades, esto permite la circulación de las especies, de los polinizadores y demás, y sobre todo también favorece a la calidad de vida de cada uno de nosotros, desde la, mejorando la calidad del aire, pero también está claro que nosotros somos una especie más y que necesitamos ese contacto con la naturaleza. Nos permite tener una mejor salud. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante ver que, o es importante exigir que el tema esté sobre la mesa y que se haga hincapié en que necesitamos volver a la naturaleza, porque gran parte de las soluciones para el cambio climático están en la naturaleza.
Esa es una gran definición, ¿no? Gran parte de las soluciones están en la naturaleza. Te quería hacer una consulta técnica y después ya la última pregunta y te despido, porque seguramente tendrás un montón de trabajo. ¿Qué es? ¿Por qué los 2 grados centígrados? Expliquémosle a la gente por qué los científicos dicen, bueno, tratemos de frenar el aumento de la temperatura global en 2 grados centígrados. Obviamente es promedio, ¿no? Porque esto en algunas zonas, como podemos ver en ese atlas, sigo diciendo yo lo del atlas interactivo porque les digo que es buenísimo para que ustedes vean, cuando ven ese planiferio, que lo ven con los distintos colores, si ustedes van y miran y pinchan, por ejemplo, en latitudes donde podrían estar las ciudades, van a ver que en algunas la temperatura global, aunque el escenario sea de 2 grados centígrados de aumento de promedio, en algunos lados aumenta hasta 5 grados. O sea, no es que en todos lados va a aumentar 2. Pero bueno, la pregunta puntual para Lucas es, ¿por qué 2 grados?
Los 2 grados, digamos, vienen principalmente de la negociación del Acuerdo de París, que viene del 2015, y está asociado a que es un umbral de temperatura que nos permitiría a nosotros no condenar a las futuras generaciones a mayores cambios o mayores consecuencias del cambio climático. No es lo mismo lo que va a pasar, por ejemplo, no es lo mismo cómo reacciona uno de los sistemas, como por ejemplo el hielo ártico, si suponemos que la temperatura global sube más de 2 grados o no. No es lo mismo lo que puede llegar a pasar a nivel global con el aumento del nivel del mar. Entonces, es como un umbral que se ha puesto que permite a nosotros decir, bueno, es como, digamos, una medida que nos permite a nosotros saber si estamos en un rango de temperatura en los cuales los cambios van a ser muy drásticos o muy terribles o no. No es que no vaya a cambiar y no es que si pasamos 2 grados 1 ya está, fue, o si nos quedamos en 1.9 estamos todos salvados y no pasa nada. No es tan drástico el cambio, y es por eso que en el informe hacemos hincapié en que es una medida que nos permite sobre todo poner en tierra lo que sucede con el cambio climático y llevarlo a la escala de las negociaciones, porque en ese sentido es la forma que después repercute en nosotros. Al decir, si nosotros queremos mantener en 1.5 grados la temperatura, las emisiones de dióxido de carbono tienen que bajar de esta manera en este tiempo. Entonces, ¿qué van a hacer las naciones? Las naciones dicen, bueno, nosotros vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Se evalúa y que justamente lo que se evaluó en el informe anterior de 1.5 grados, que es un reporte especial que salió creo que en el 2019, y lo que se va a evaluar ahora en el informe general que va a salir en el año que viene, es decir, bueno, miren, naciones, ustedes con lo que han propuesto no alcanza, necesitamos que mejoren sus metas, que es justamente la discusión que se va a dar en Glasgow en noviembre. Y es por eso que está bueno tener este umbral, pero para que la gente se quede más tranquila, no es que va a pasar algo muy terrible o no va a pasar nada si no pasamos el 1.5 grados. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es una medida. Lo importante es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo más que se pueda.
O sea, no nos ponemos entonces como eso, como si fuera una espada de Damocles, sino que, bueno, es una cuestión también política, digamos, para que, bueno, todas las acciones vayan en ese sentido. Y bueno, y ahora la última, como te había prometido, tiene que ver precisamente con la reunión de noviembre. Del 1 al 12 de noviembre, bueno, al parecer se va a hacer la suspendida cumbre de cambio climático, porque, bueno, el año pasado por la pandemia se suspendió, se va a realizar en Escocia. Hay como mucha expectativa. ¿Pensás que después de este reporte tan importante, con esta repercusión, podemos llegar a tener algún resultado en términos de conseguir mayor ambición por parte de los países?
Yo tengo la esperanza que sí. No soy de la, digamos, no soy parte de las negociaciones, ni estoy dentro de la parte del Estado argentino que forma parte de los que están ahí con la negociación, ni siquiera es justamente mi área de expertise cómo se resuelven este tipo de negociaciones. Pero yo tengo esperanza que sí, por un lado, porque veo que ya hay países y sobre todo grandes empresas que van tomando esa dirección, como puede ser los anuncios de la Comunidad Europea o de algunos países de la Comunidad Europea, para ser más preciso, de prohibir la fabricación de autos en base a combustible de acá algunos años, más de una década, creo que es 2035, una cosa así, lo cual marca que ya estamos en el camino correcto. Lo que necesitamos es que todos, o gran parte está en el camino correcto, lo que necesitamos es que todos se sumen, y sobre todo que dejemos de pensar al cambio climático o a la política relacionada al cambio climático como una política oportunista, es decir, me conviene, no me conviene. Esto no tiene que ser parte de la puja por conseguir más o menos votos. Esto tiene que ser parte clara, tiene que ser claramente un problema a largo plazo, buscar una solución a largo plazo, y que tiene que ser sostenida en el tiempo. Y eso solo se consigue con acuerdos. Y en ese sentido, la COP26 es justamente el lugar donde se firman y donde se reafirman estos acuerdos. Entonces esperamos que los representantes de las naciones que vayan ahí tengan la altura para ser conscientes de la importancia de esos acuerdos.
Clarísimo, Lucas. Muchísimas gracias por atendernos. Entiendo que esta semana habrás estado en todos lados a toda hora. Así que bueno, te dejamos seguir trabajando. Te felicitamos por todo tu laburo incansable desde hace tantos años, y bueno, por ser partícipe de este reporte tan importante. Seguramente durante noviembre volveremos a llamarte, porque bueno, cuando estén las negociaciones y cuando empiece un poco la movida política, también es interesante tener una voz científica clara que nos diga, bueno, qué significa cada cosa y cada cuestión que se va planteando. Así que te agradezco nuevamente, y bueno, y como siempre, gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias, y déjame simplemente destacar y señalar que esto no es el trabajo de uno, es el trabajo de un montón de científicas y científicos. Tuvimos, en mi caso tuve el placer y el honor de trabajar con una gran cantidad de científicas y científicos de todo el mundo, de Latinoamérica, y creo que, y en ese sentido creo que es esperanzador el desarrollo de la ciencia en la región ha permitido en gran medida que sepamos lo que sabemos, de nuestra región, y eso también tiene que ser un orgullo para nosotros, porque gran parte de la información generada que evaluamos en este informe proviene de científicos y científicas que trabajan en organismos públicos, en las universidades públicas de Argentina.
Celebramos eso también. Gracias, Lucas.
De nada.
Era entonces Lucas Ruiz, glaciólogo, investigador de CONICET en el Llanigla, es doctor en geología de la Universidad de Buenos Aires, que bueno, que acaba de cumplir 200 años ayer, 200 años nuestra universidad pública, un orgullo, y es autor de este capítulo que hablábamos de la cuestión geofísica, del informe 6, del AR6, se llama, que elabora el panel intergubernamental de cambio climático. Un reporte que vamos a seguir comentando todo el año, porque bueno, en la segunda parte, esta que él hablaba sobre las causas del Grupo de Trabajo 2, se va a conocer recién en febrero del 2022, o sea, el año que viene. Así que bueno, ahí seguramente vamos a tener también nuevamente más y más información que nos ayude a componer, bueno, cuáles podrán ser los escenarios futuros para nosotros, nuestros hijos y para nuestro planeta. Quique, ¿te parece que vamos a la pausa?
Sí, por supuesto, pero además muchísimas preguntas y respuestas con la entrevista desde el WhatsApp, desde el 11 55 77 11 92. Pausa y seguimos.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología. www.conectadaslatam.la.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Milonga subtropical, milonga del Río Grande, dos sur para acá. Milonga subliminal, milonga subcampeón por un tiro penal. Síndrome en lo profundo de otro fin del mundo que no llega más. Calentamiento global que nunca nos llegó de todo a calentar. Aquí me pongo a cantar al compás de la nada. Así se llama esta milonga subtropical. Milonga subtropical, milonga de humedad para ningún lugar. Milonga subestimada, medio baqueteada por el que dirá. Se oyen ecos de los recovecos de una batucada. Milonga subliminal, milonga subcampeón por un tiro penal. Y aquí me pongo a cantar al compás de la viola. Así se llama esta milonga subtropical. Subtropical, 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 subtropical. Veo nubes en el suelo.
Silbando bajo, yendo para la otra orilla.
Rugo de gurubam, burugo dengo dan, burugo dengo bam. Burugo de gurubam, burugo dengo dan. Burugo de gumbam, burugo de gurubam, burugo de gudam, burugo de gudam, burugo de gurubam, burugo de gudam, burugo de gumbam. Milonga subtropical, milonga del Río Grande, do sur para acá. Milonga subliminal, milonga subcampeón por un tiro penal. Síndrome en lo profundo del culo del mundo al que no llega nada. Milonga subtropical, milonga de humedad para ningún lugar. Aquí me pongo a cantar al compás de la nada. Así se llama esta milonga subtropical.
Estamos compartiendo esta cuestión ambiental de hoy con Laura Rocha. El WhatsApp para los mensajes es el 11-55-77-11-92. Laura, adelante.
Gracias, Quique. ¿Cómo estás? Bueno, buenísimo me encantó la milonga subtropical de Kevin Johansen, hablando un poco, ¿no?, de lo que es nuestra realidad, ¿no?, del río de Brasil para abajo. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué está pasando en nuestra región? Hablábamos antes con un científico del IPCC que nos contaba, bueno, de los efectos que el calentamiento global tiene en la región, no solo en la región, sino también en el planeta, por supuesto, pero bueno, en la región especialmente. Y bueno, y uno de los mayores, digamos, generadores de emisiones de gas de efecto invernadero está relacionado con la deforestación. Así que, otra vez, porque él es un habitué de nuestro programa ya, vamos a hablar con Hernán Giardini, que él es director de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, porque bueno, él es el que más sabe de deforestación de la Argentina, porque está al tanto absolutamente de todo, de cada cosa, en cada provincia. Y lamentablemente tenemos que decir que en este año y medio que llevamos de pandemia, aunque ahora un poquito más liberado todo, esa actividad lamentablemente siguió y siguió con bastante velocidad. Y en este caso estamos viendo que están deforestando para poder reemplazar vías de trenes en un momento en donde la verdad es que esa situación debería por lo menos tratar de evaluar un reemplazo del material como para, bueno, evitar que añosos árboles se tiren abajo solamente para generar de completar vías, ¿no? Hernán, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda.
¿Qué tal, Laura? Bueno, un gusto a todos los que están ahí en el programa y los oyentes por estar conversando sobre estos temas.
Bueno, gracias por atendernos como siempre. Y bueno, quería que nos contaras un poco, bueno, qué tiene que, digamos, de esta cosa puntual, y después que habláramos, bueno, del reporte que se conoció esta semana, que, bueno, por suerte es la noticia de la semana, sobre todo en todo el mundo, ¿no? En Argentina, bueno, nosotros nos distraemos hablando de otras cosas en general, pero bueno, en el mundo ha causado un impacto muy importante. Contanos un poquito qué tiene que ver esto de la deforestación para el uso de vías.
Sí, como decías vos, la obviamente nos preocupa que la deforestación en pandemia, tanto el año pasado como este, tuvo números similares al anterior, en donde no estábamos con restricciones de actividades, con lo cual muestra que la deforestación goza de buena salud. Pero, por otro lado, nosotros veníamos viendo que para lo que es el reemplazo de vías de trenes, que saludamos y que está muy bueno que el tren, que es uno de los transportes que tiene más eficacia en términos ambientales, si uno lo compara con los camiones, por ejemplo, que se utilizan muchísimo, por ejemplo, para lo que es el transporte de carga en un país con tanto desarrollo agropecuario como el nuestro y con tanta extensión, el tren es más necesario que nunca, pero lo que veíamos viendo en algunas licitaciones era que todavía se estaba utilizando quebracho, y de hecho para el durmiente, ¿no?, para lo que une las vías, ¿no?, para de alguna manera el peldaño de la escalera que viene a ser la vía. Una cosa que se usaba a principios del siglo pasado, ¿no? Recordemos lo que fue la forestal dañando gran parte del norte de nuestro país, la empresa británica que destruyó gran parte de los quebrachales de norte de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa. Ahora, nosotros empezamos a investigar porque pensábamos que era un volumen chico, sinceramente, porque decíamos, bueno, veíamos como muchos de los oyentes que se ven los durmientes ya de hormigón, ¿no?, en muchos reemplazos, y pensábamos que era un volumen chico relacionado a alguna cosa puntual. Cuando empezamos a recopilar las 73 licitaciones que pudimos obtener desde el 2013 para acá, que son las que están disponibles digitalmente, descubrimos que son 2.400.000 durmientes. Y cuando empezamos a indagar cuántos durmientes sacás de un quebracho de 60 años, que es la edad que tiene el árbol, descubrimos que, según datos oficiales, es un durmiente y medio, o sea, entre uno y dos durmientes. Pero cuando hablas con los productores forestales, es un árbol por durmiente. Entonces, esa es la situación, es que se talaron por lo menos 2 millones de árboles de 2013 para acá, para reemplazar vías de trenes de manera innecesaria, porque obviamente la tecnología ya existe, tanto en términos de hormigón o de sintético reciclado, por ejemplo. Así que esa,
claro, es la preocupación. Eso decíamos, exacto, por eso mencionaba yo, ¿no? Decía, ¿cómo no a esta altura de la historia y de la vida, reemplazar el material teniendo en cuenta el gran problema que tenemos con la deforestación, ¿no? La verdad es que no ha avanzado desde la última charla que tuvimos nosotros en este programa, Hernán, no ha avanzado ni la incorporación, digamos, de una penalización en la ley de bosques, como se prometía. ¿Te acordás que la última vez hablamos sobre la posibilidad de reformar la ley de bosques? Que era incluir la penalización para la deforestación ilegal. Ni tampoco ha avanzado la penalización o la creación, digamos, o la incorporación dentro del Código Penal de los delitos ambientales. Lamentablemente está como todo frenada la agenda legislativa, pero bueno, es un año electoral. La verdad es que también deberíamos, una vez que pasen las primarias, empezar a preguntar, ¿no?, a los legisladores, especialmente a aquellos candidatos que son de las provincias más afectadas por la deforestación, ¿qué piensan hacer, no?
Totalmente. De hecho, lamentablemente, si bien creo que se ha logrado que la agenda ambiental tenga cada vez más espacio, todavía en la cuestión política cuesta. Todavía cuesta mucho que tenga cosas concretas, ¿no? Porque todo, obviamente, que como cambio de paradigma, todo el mundo te va a decir que está a favor de cuidar el medio ambiente. Ahora, después hay que bajarlo a algo concreto. El cambio de paradigma es el que nadie va a decir que lo ambiental no es importante hoy, pero bueno, hay que bajarlo a cosas concretas. Y cosas concretas es cómo bajamos la altísima tasa de deforestación que tenemos en Argentina, que es uno de los puntos claves, si lo enganchamos con lo del IPCC, de la relación con los compromisos climáticos que Argentina pueda asumir en el corto plazo, ¿no? Obviamente que Argentina tiene una matriz energética que hay que cambiarla, pero también fosilizada, ¿no? Pero eso va a llevar bastante tiempo y mucha inversión económica, pero la cuestión de deforestación es algo que tiene que atacar ya, ¿no? Y es uno de los factores más importantes en términos de emisiones. Y ni hablar esto de cosas obsoletas como poner durmientes de ferrocarril, de quebracho, cuando tenés otras opciones, y degradar el bosque a ese nivel, que después es el paso previo al desmonte, porque el bosque queda prácticamente sin leñosas, ¿no?
Bueno, absolutamente, porque además a lo que me quería también referir es, bueno, se viene la postergada cumbre de cambio climático, y sin embargo también tenemos poco conocimiento respecto de qué es lo que va a plantear Argentina ahí, y también se han pronunciado muy poco. Decía yo que nosotros, que tenemos siempre una agenda paralela, ahora porque hay una foto, la semana pasada porque por otras cosas, y así todas las semanas tenemos una agenda paralela siempre más importante, realmente tampoco el gobierno se ha pronunciado, por ejemplo, respecto de este reporte internacional, ¿no? O sea, están diciendo la Antártida no va a dejar de derretirse en los próximos 1000 años, o sea, a escala humana, nosotros por supuesto no lo vamos a ver. Y nadie ha dicho nada. Creo que el ministro de Ambiente tuiteó algo, pero nadie más.
No, y de hecho hay algunos planteos relacionados a la posibilidad de discutir canje de deuda por cuestión ambiental, pero desde otros ministerios ya lo descartan, o sea, por lo menos no está en la agenda, y es una discusión de largo y compleja, porque en definitiva Argentina tiene responsabilidades más allá de la deuda externa, ¿no? Digamos, con respecto a lo que tiene que hacer, no somos un país que menor en el ranking de los 200 países, estamos en el puesto 25, o por ahí andamos, digamos, ¿no? Es que si bien somos un país con niveles de pobreza altísimo y por supuesto con necesidades económicas, también es cierto que gran parte de la situación que tenemos es de que nuestro modelo extractivista no ha servido para sacarnos de la pobreza en ese punto, así que más bien en algunos lugares hasta todo lo contrario.
Exactamente, todo lo contrario. Y cómo la deforestación, además, digamos, cómo es un fenómeno que atraviesa los diferentes sectores, ¿no? Ya a mí se me está terminando el tiempo, pero como yo no quería dejar de comentar, por ejemplo, la bajante histórica del Paraná y cómo estaría relacionada la deforestación en la Amazonia y también en el Gran Chaco. Digo, todos los sistemas están interconectados y esto tenemos que entenderlo. Y acá está en juego incluso hasta el precio de los commodities. Digo, se habla de la hidrovía, de los negocios, de la concesión, pero nos olvidamos de que además eso es un río.
Totalmente, y a veces lo quieren contraponer contra la, una idea de progreso que no es tal, porque si nosotros vemos las provincias con más deforestación que han tenido en el último tiempo, siguen siendo de las provincias más pobres del país, con lo cual que 30 años después las promesas de progreso han sido para unos pocos terratenientes que compran la tierra barata y para el Estado que cobró algunas retenciones que bueno, después hay que ver en qué se gastó esa plata, ¿no? En definitiva, la gente inclusive hoy está en las mismas situaciones o peor en algunos casos de económica que estaba 30 años atrás y ahora con la provincia devastada en términos ambientales, generando impacto en otras provincias, porque esto no es una cosa que se termina en el límite político que le ponemos nosotros a los ecosistemas. Así que es clave que lo que producimos en una, en una, en una región afecta a otra. Y la crisis climática, bueno, ya, ya no es un discurso de los ecologistas, sino que por supuesto está respaldada por el discurso científico hace rato.
Absolutamente. Te agradecemos muchísimo, Hernán, el contacto con Cuestión Ambiental. Seguiremos hablando. Se viene la COP en poquito tiempo, del 1 al 12 de noviembre, así que seguramente volveremos a molestarte. Gracias,
Cómo no, gracias, Laura. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, era Hernán Giardini, director de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, que nos contaba, bueno, toda esta cuestión que tiene que ver con la deforestación del quebracho puntualmente, pero a la vez hablamos de otras cosas, ¿no? De cómo todo es sistémico, cómo se relaciona la depredación en una provincia con otra, porque la verdad es que los límites geográficos son solo eso, límites geográficos en un mapa, pero el ambiente no tiene límites. Y todo influye a todo y después, al final del día, influye también en el bolsillo de los argentinos, aunque los políticos no lo vean así y sigan viendo al cambio climático y a las acciones que tienen que tener en cuenta como una oportunidad o como un oportunismo más que oportunidad, como un oportunismo político, pero después, a la hora de incluirlo en sus agendas, está absolutamente ausente. Es hora de que en estas elecciones, que son elecciones legislativas y que son elecciones de medio término, los candidatos puedan decir qué es lo que van a hacer concretamente desde el Congreso de la Nación, porque quedan cuestiones por hacer y muchas. Así que, pero bueno, Quique, ya se nos fue el programa otra vez, otro viernes más que se nos va el programa.
Sí, y bueno, y cuánto que aprendimos también, ¿no? Laura, que tengas una buena semana como siempre, un buen fin de semana. Que estén bien y el saludo de todo el equipo desde ya.
Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes desde ahí. Les mando un beso grande y nos vemos el viernes que viene.
Que la pases bien, querida, vos y tu familia. Hasta aquí entonces, Cuestión Ambiental, Laura Rocha, un programa que esperamos siempre todos los viernes. Hasta aquí entonces, Claudio Pérez en la puesta en el aire, siempre eligiendo también tan buena música. En la producción, Natalia Medina, producción general. José Luis Orsi, Patricia González, mi nombre es Quique Matavoz. Chau, seguimos.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo.
Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología.
www.conectadaslatam.com
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.